en 1 Timoteo. Mientras lo buscan, yo sé que muchos de ustedes, si no todos, ya saben lo que pasó en Florida. Y son cosas que van a estar sucediendo. Prepárense y oren mucho. Y nomás digo eso antes que leemos. Por eso es importante, las elecciones traen consecuencias. Y yo no voy a decir quién, pero uno de los dos que están campañando va a dar más vuelo a estas cosas. Ok, eso hay que orar mucho. Pero quiero que busquen ahora en 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, versículos de 3 al 16. Sígueme con la vista y con sus corazones. Y dice así, 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 hasta el 16. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermanos, hay muchas cosas aquí, increíble. Primero, vamos a hablar del trato de las viudas en la iglesia, pero de veras encontramos muchas cosas en este pasaje. El pasaje que sigue nos enseña mucho en cuanto a las responsabilidades de la iglesia y de las familias con respecto al trato de las viudas. La enseñanza, también bajo consideración, tiene mucho que ver con las actitudes. ¿Okay? Nuestro trato a nuestras familias, vamos a ver, es resultado de nuestra piedad o la falta de la misma. En otras palabras, también nos enseña mucho acerca de la responsabilidad de los proveedores. En otras palabras, si la piedad requiere responsabilidad. La piedad no quiere decir voy a estar pidiendo ayuda para mi familia. La piedad es voy a ayudar a mi familia. Y de eso se trata aquí. Y vamos a ver entonces a qué es lo que nos enseña la palabra. Primero, el deber de la iglesia en cuanto a las viudas. Y vamos a ver aquí tres puntos. Primero, el deber de la iglesia en cuanto a las viudas. Después vamos a ver también el deber de las viudas mismas, cuáles son sus deberes, y el deber de las familias de las viudas. Ahora, primero, en este pasaje vemos aquí que es el deber de la iglesia de honrarlas. Yo también aquí en versículo 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es una viuda que es miembro de una iglesia que es cristiana. Y la Biblia dice que la iglesia debe honrar a las viudas que en verdad lo son, en versículo 3. Entonces vemos aquí primero que es el deber de la iglesia de honrar a las viudas. Ahora, yo reconozco que hoy en día muchos dependen, más en Estados Unidos, en los países más desarrollados, en Europa, en Canadá, que el gobierno atiende mucho a la gente grande. Y cuando decimos viudas, puede también ser un viudo, un hombre ya grande que no tiene familia también. Cuando habla de padres, también habla de madres. El hecho es que hoy en día hemos sido, podemos decir, acondicionados a confiar en el gobierno para muchas, si no todas las cosas. Entonces, un pasaje como este es algo muy extraño para nosotros. ¿Qué viuda hay necesitada en la iglesia? ¿Y por qué tenemos que hablar de eso? La Biblia habla de eso. ¿Quiénes somos nosotros para echar a un lado todo un pasaje? Aquí hay 14 versículos que habla de eso, de 3 al 16. Y no podemos nosotros decir, ya no voy a echar caso, no voy a hacer caso más bien. Eso no es para, era para aquel entonces. No. Vamos a ver que nada más con viudas, pero hay principios bíblicos aquí de cómo una iglesia debe ayudar a los más necesitados. Si usted mira conmigo en Santiago capítulo 1. Muchos dicen, no es una religión lo que tenemos. Sí, hermanos, tenemos una religión. No nos dicen de la gente que no estamos hablando de religión. La Biblia sí habla de religión. ¿Ok? Entonces, en capítulo 1 de Santiago, versículos 26 y 27, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula. Si hay religión pura y sin mácula, ¿qué es? Delante de Dios el Padre es esta. No la religión delante de los hombres, la religión delante de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiere decir que hay que ayudar a las viudas y a los huérfanos. Es muy importante entender eso. Visitar no quiere decir voy a visitar para que me hagan de comer, no. Visitar quiere decir visitar con la intención de ayudar. Esa es la religión pura y sin mácula delante de Dios. Entonces, la próxima vez que tú hables de Cristo, dice, no estamos predicando una religión, sino una relación, cuidado. Porque la Biblia dice, sí es una religión, pero es una religión que abarca una relación. Pero no estamos predicando religión. La Biblia misma dice, hay religión pura y sin mácula delante de Dios. ¿Quiénes somos para decir que no creemos en religión? Si somos religiosos, si creemos en la religión, pero la religión bíblica, la religión que es delante de Dios, santa y sin mancha, sin mácula. Entonces es muy importante entender, pero la religión o la relación verdadera con Cristo es también algo que obra, algo que se ve. Entonces, mucho más que creencias, es cuestión de vivirla, aplicarla a nuestras vidas. Por eso habla de las viudas y los huérfanos. Ahora, veamos aquí entonces, el deber de la iglesia es honrarlas. Honrar a los más necesitados en la iglesia. Honrar es mucho más que un respeto. Honrar es también ayudar económicamente. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre, a tu madre, no quiere decir nada más, respétale. Como niños, tú respetas. Pero ya como grande, tú también lo respetas y lo venera, pero ya cuando son muy grandes y ya de ancianos y viejitos, los hijos, es deber de ellos de honrar a sus padres y cuidarlos. Y si él acabó de decir a Timoteo que debemos de tratar a las hermanas, las ancianas, como madres, debemos de honrarlas. Entonces, en ese mismo contexto, él dice aquí ahora, después que habló de cómo debemos de tratar. En capítulo 5, recuerda, versículo 1, no reprendes al anciano, sino exhortarle como a padre, a las más jóvenes como hermanos, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres. Y después le dice, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nuestro honor es más allá, nuestra honra y honor más allá que con nuestros padres. Ya en Cristo tengo que tratar a las ancianas como mi madre. Entonces uno bendice a su madre. Uno no anda nada más buscando el gobierno para ayudar. Uno debe hacer de su corazón. Entonces es muy importante entender eso. Y vamos a ver que en este pasaje, de un principio le voy a decir, no se encuentra nada aquí del gobierno. Es la familia y la iglesia, nadie más. Es muy importante entender eso. Es el deber de la iglesia de honrarlas a las viudas. Pero cuando dice viuda, estamos incluyendo también huérfanos, personas vulnerables en la iglesia, indefensa, gente que no tiene ayuda. Si hubiera sido por la iglesia, estarían mendigando en las calles. Gente que no tiene ningún recurso en cuestión de familia ni de dinero. Y la iglesia tenía que hacer alguna investigación antes de comprometerse a ayudar a cualquier viuda. Mira el versículo 3 primero. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo se sabe si en verdad? Bueno, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Vemos aquí que la iglesia tenía que, primeramente, como digo, investigar, ¿ok? La iglesia tenía que asegurarse que la viuda estaba realmente sola. Usted mira el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola. Muy importante, aquí habla de su estado social. Su estado social, no hay ninguna otra persona, está sola, no hay nadie que le va a ayudar. No tiene esposo, obviamente es viuda, y tal vez no tiene hijos, o murieron, o nunca los tuvo, y está sola. Su estado social, hay que fijar bien. Y después tenemos que ver también, tenía que asegurar que su testimonio era válido, genuino. Versículo 5, ahí ya hemos visto. Pero también mira el versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda de no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijo, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los... En aquel entonces, recuerdo cuando el Señor entró con su discípulo y le lavó los pies. Era la costumbre que los siervos, los esclavos, lavaban los pies de la gente, porque aunque se bañaba, tenía polvo en las calles. Y había una vasija con agua, con toalla, y lavaba los pies. Esa mujer era una que atendía a la gente, era hospitalaria. Aquí habla de su estado espiritual. Entonces, su estado social, está sola, no tiene nadie. Su estado espiritual, es una mujer de Dios. Y después vemos también, tenía que asegurarse la iglesia, asegurar que de su edad, menos de 60 años, tiene que ser 60 para arriba. Aquí habla de su estado físico. Ya una mujer de 60 años, y más en aquel entonces, era más débil que una mujer de 30 años, obviamente. Entonces, tomaba en cuenta su estado físico, su estado social, su estado espiritual y su estado físico. Saben ustedes, no más por hecho de ser una viuda, la iglesia iba a soltar dinero. No era así. Había orden. Entonces la iglesia tenía que hacer algunas investigaciones, indagaciones para ver, hey, ¿de veras esa mujer necesita ayuda o no? No era para soltar dinero así nomás porque es una buena hermana, la queremos. No. Hay que cuidar aquí. Entonces la iglesia también debería de hacerlo de manera ordenada. Y en versículo 9, aquí dice, sea puesta en la lista, había una lista, solo la viuda no menos de 60 años, y ahí siguen las calificaciones. Había una lista. Y la Biblia dice también en 1 Corintios 14, hágase todo decentemente y con orden. Eso nada más de repartir dinero a todos, no era la manera de ellos. Lo hacían con orden. Tenía una lista. Tenía calificaciones de espiritual, social, físicas. Tenía sus calificaciones. si una mujer no era elegible, no recibía ayuda. ¿Por qué? Bueno, una joven podía trabajar o que se casara. Una que era grande tenía hijos, que yo la atendiera, porque la iglesia va a atender a gente que la familia puede ayudar. ¿Saben ustedes? Había orden. Y eso no es para las viudas, hermanos, es para todos. Por eso la iglesia tiene que ser cuidadosa, porque los fondos son del Señor. Ahora, vemos que la iglesia debería de instruir a las viudas más jóvenes. Si usted mira conmigo en el libro, en la epístola a Tito, que después de Timoteo se encuentra Tito. Va a encontrar primero Timoteo, segunda Timoteo y después Tito. Es una carta pequeña. Son tres capítulos nomás. Pero dice Pablo al joven Tito también, que era pastor, también era un contemporáneo de Timoteo. Era como hermanos en la fe. Los dos eran hijos de Pablo en la fe. Y Pablo dijo a Tito en capítulo 2, versículo 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que es de borrachas, maestras del... Es esclavo del vino, es un borracho, ¿no? No me estoy aclarando para que entendamos bien, ¿ok? Maestras del bien, enseñarles lo bueno, cómo vivir una buena vida, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Si no, todas las mujeres saben amar a sus maridos. Siempre enfocamos, maridos, amados a vuestras mujeres. Pero también las mujeres tienen que aprender a amar a sus maridos. Y muchas veces no saben, por eso hay mujeres mayores, para enseñarlas. Y dice, y a sus hijos. Bueno, una dice, yo todas las mujeres aman a sus hijos. No las aman. Muéstrame a un hijo consentido, que a la mamá hace todo lo que quiere, ella no lo ama. No, es lástima, no es amor. Porque si ella de ver a la María, lo disciplinaría, se impondría más a las reglas. Que aprenden a amar a sus hijos. Y después, versículo 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Es la ama de casas. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estas mujeres grandes tienen que enseñar a las más jóvenes. Dice, hermano, pero eso no son viudas. Un momento. Toda viuda era esposa. Esposas chismosas se convierten en viudas chismosas. No crea que ya con son viudas acabó el chisme. Esposas metiches, entremetidas, como dijo Pablo, van a hacer lo mismo cuando mueren. Peor, porque ya no está el esposo para detenerla. ¿Ok? Hablo por experiencia, he visto eso en los 30 años de ministerio. ¿Okay? Entonces, ¿no cree usted que cuando la esposa se convierte de un día al otro en viuda, ahora va a ser como una angelita? No es así. Por eso Pablo dijo a Tito que enseña a las mujeres, que enseña bien a las más jóvenes a ser así, lo que hemos visto, buenas esposas, esposas piadosas. ¿Ok? Entonces, veamos aquí, en capítulo, regresando a capítulo 5 de Timoteo, 1 Timoteo, que la iglesia debería de instruir a las viudas más jóvenes, y también a las mujeres más jóvenes que se iban a casar, o apenas estaban recién casadas. Hermanas, una de las grandes faltas, o más bien escasez, grande necesidad en la iglesia de hoy, es hermanas que tengan más años en la fe, que toman el tiempo para instruir a las más jóvenes. Hoy en día hemos sido muy americanizados, y cada uno en su burbuja, en su casa, no te metas conmigo, estoy con mi familia, y ya. Déjame decir una cosa. Tu hermana que tiene más años en la fe, una cosa que nosotros vimos cuando estaba recién llegado, y mi esposa se dio cuenta antes que yo, y después yo también, que las hermanas que tenían más años no instruían bien a las hermanas más jóvenes. No pasaban el manto. ¿Cuántas de ustedes ya tienen años en la fe? Deben de ser ya maestras y enseñar a las más jóvenes. Dicen, no, antes que se case, que tenga 2, 3 visitas con el pastor en la oficina. No, de eso se trata. Hablando madres, esposas, abuelas que ya tienen años en la fe y ni siquiera levantas un dedo para ayudar a tu hermanita en Cristo. Eso está mal. Esa es una instrucción bíblica que la iglesia está dando, Dios está dando a la iglesia, y en este caso principalmente a las madres, a las mujeres ya de edad. Ustedes que ya tienen 20, 30 años en la fe, ustedes que ya tienen nietos, ¿cómo no van a enseñar a otras a evitar los errores que ustedes cometieron? ¿Cómo no van a ayudar a otras a crecer en la fe y conducirlas más hacia Cristo? Y no tiene que tener una clase, hazlo con tu vida, invítala a tu casa, toma un cafecito juntos, una limonada, lo que sea, platican, enseñan. Usted debe ser como una madre con su hija, con todas las hermanitas de la iglesia, ustedes que tienen más años. Pero la verdad es, vamos a ser francos, la mayoría no hacen eso. Hemos perdido eso. Y por eso también es muy importante entender, en este pasaje encontramos eso. Y vamos a ver también el deber ahora de las viudas mismas, no más la iglesia. ¿Y qué de las viudas? Hay también ciertos deberes. Primero, es usted mira aquí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Hermanos, las viudas deben de esperar en Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia? Mira conmigo los que esperan en Dios, los que esperan en Jehová. Mira conmigo en Isaías 40, en Isaías 40, en versículo 29 al 31. En Isaías 40, mándame usted aquí, versículos 29 a 31, dice esto: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanas, ¿ustedes han sentido alguna vez que ya no tiene fuerzas? ¿Que ya no pueden? ¿Que ya no aguanta? Pues la Biblia dice aquí con toda claridad: Él da esfuerzo al cansado. Y no es que agregue, sino multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Después habla aquí, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tiene que ver con la edad. So, una viuda que espera en Dios es una mujer fortalecida. No es una mujer que anda flaqueando. Es una mujer fuerte, porque Dios da fuerzas al cansado. Dios da fuerzas al débil. Y cuando esa viuda que perdió a su esposo y ahora no tiene qué va a hacer, no tiene con qué sostenerse, ella confía en el Señor y Dios proveerá. ¿Y cómo proveerá el Señor a las viudas? Por medio de la iglesia. Sí, entonces, muy importante entender eso. Okay, ahora, veamos aquí entonces que hay que esperar en Dios, la viuda. También que la diligencia en la oración, que sea diligente en la oración. Y dice aquí 5:5, y es diligente en súplicas y oraciones. Cada miércoles, no hombre, muchas ni vienen los miércoles. Dice, noche y día. Noche y día. Es decir, que es una mujer que no cesa de orar, que está orando todo el tiempo. ¿Sabe, hermanos? La Biblia dice, ¿verdad? Orar sin cesar. No dice llorar sin cesar. Gente que está llorando todo el tiempo. Llora y llora en puro llanto. En vez de orar, convierte tus lágrimas en oraciones. Quieres llorar y quejar, ve al Señor y queja con Él. El hecho es, Dios dice que esas viudas que reciben ayuda, son las que oren en oraciones y súplicas día y noche, o noche y día. Es decir, que están dispuestas a privarse de sueño para orar. Y está orando en súplicas y oración, orando por los hermanos, nada más por ellas. ¿Qué habla? Aquí está hablando de intercesión también. Diligencia en la oración. Bueno, ustedes, no era cualquier viuda, porque era viuda nada más recibir ayuda, no era así. Había calificaciones para que fuera elegible una viuda para recibir ayuda. Y después vemos también que tuvieran buen testimonio. Mira capítulo 5, versículo 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Aquí dice que tenga, en otras palabras, es una mujer que la gente puede ver y decir, wow, aquí está Cristo manifestado en ella. No era cualquier viuda. ¿No ven ustedes? Esas mujeres eran mujeres de oración y eran mujeres de buenas obras. Buenas obras. Y vemos entonces aquí que ellas... ¿Y sabe qué? Porque es muy importante eso. ¿Sabe por qué fuimos salvos? Muchos no entienden eso. ¿Por qué fuimos salvos? No fuimos salvos por obras. Y no fuimos salvos por la fe y por obras. Mira conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. Después que digo que somos salvos, no por obras. Y versículo 10, él dice en 2:10 de Efesios, porque somos hechura suya, que es la creación de él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si fuimos salvos para buenas obras, esa es la razón por la cual Dios nos creó. Por ejemplo, en la compañía de pianos hicieron un piano. Este piano fue hecho para tocar notas, para la música. No nada más un adorno. Tiene su función, tiene su uso. Y cuando lo planearon, pusieron los teclados, pusieron todo el fierro, todo lo que abarca un piano, y después alguien toca y suena bonito. Dios, cuando nos creó en Cristo Jesús, nos creó para buenas obras. Y cuando no hay buenas obras en un creyente, es como un piano que es bonito y nunca ha salido una nota de ese piano. Es nada más un mueble, un adorno. Dios no nos salvó para hacer adornos. Dios nos salvó para buenas obras. Entonces, cuando una viuda era una mujer llena de buenas obras, ella estaba cumpliendo aquel por lo cual ella fue criada, a lo cual ella fue criada. Ella fue criada para buenas obras. Era una mujer que estaba obedeciendo y cumpliendo con lo que Dios quiere en su vida. Por eso es importante las buenas obras en nuestras vidas. Y vemos entonces también que era también, vemos que eran también buenas amas de casa. En 5, 9 y 10 de Timoteo. Y también lo que dice aquí, en 5, 9 y versículo 10. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. No una que tuvo dos o tres o cuatro, un solo marido. Dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, que es decir, que era una mujer que atendía a la gente en su casa. Si ha practicado, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y después vemos aquí también algo más. Dice, si ha criado hijos. Pues, pastor, si ella tiene hijos, obviamente, ellos deben de cuidarla. Sí, pero eso nos da a entender que murieron. Porque si hubiera criado hijos y los hubiera tenido, ella no recibiría de la iglesia, sino de sus hijos. Entonces, es muy importante entender eso. Es una mujer que era ama de casa y cumplía como esposa antes de ser viuda. Y ahora es viuda. Por eso digo, una buena ama de casa se convierte en buena viuda si su esposo muere primero. Pero una mala ama de casa no se convierte en buena viuda. Es la misma persona, nada más su título, su situación cambió. Sigue siendo buena o mala, depende cómo era. Si una buena esposa va a ser buena viuda, una mala esposa va a ser mala viuda. Así es. Nada cambia. Nada cambia porque tú perdiste a tu ser querido. Tú sigues siendo la misma persona. Pues es muy importante entender eso. So, vemos aquí entonces que eran buenas amas de casa y que hayan practicado la hospitalidad. Hoy en día casi no se ve eso. Nadie quiere nadie en su casa. No, yo no conozco a tal, eso lo otro. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir una cosa. A veces me ha tocado a tener gente que está en situaciones difíciles dormir en uno de los salones nuestros, porque yo sé que no podemos contar con hermanos de la iglesia a veces. Yo entiendo, algunos no tienen espacio, otros no tienen el valor. Entonces, a veces han dormido algunos durante en los salones, les doy unos días, porque yo sé que están en situación difícil. Ahora, Por lo menos la iglesia ha practicado la hospitalidad, pero el hecho es, no es lo que está diciendo aquí. Y aquí dice en versículo 10, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Porque en aquel entonces, hermano, no había tantos hoteles. No había eso de Motel 6, ¿verdad? Y Holiday Inn. Entonces, los cristianos viajaban también de una ciudad a otra. A veces había evangelistas, había hermanos viajando, cambiando de lugar. Y ya se estaba anocheciendo y no tenían dónde quedarse. Y muchos hermanos, quédense con nosotros. Y eso es muy común. Entonces, en aquel entonces, ellos abrían sus puertas para que nadie estuviera fuera en la noche. Y vemos que, pero si la ama de casa no quiere, es muy difícil tener a alguien en tu casa. ¿No es así? Tratan ustedes de en serio, de invitar a alguien en su casa y su esposa no está de acuerdo. ¿Cómo les dirá? ¿Me ha puesto a pensar? Hermanas, si su esposa invita a alguien y ustedes no quieren, es una cosa muy difícil. Y el Señor estaba diciendo aquí, bueno, Pablo, esas mujeres que han sido muy hospitalarias, tómalas en cuenta ahora. ¿No ven ustedes qué está pasando? Están recogiendo lo que han sembrado. Fueron muy hospitalarias, muy generosas con la gente. Ahora Dios está usando la iglesia para ser generoso con ellas. Y vemos también que las viudas jóvenes deben de casar, pero en el Señor. No con el Señor, en el Señor. No hay diferencia. Mira conmigo 5:14. Aquí dice. Primero dijo aquí, pasa una contradicción, ¿verdad? En versículo 11. Pero viuda más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsada por sus deseos, y son deseos sexuales, y se justifica, es que no quiero mis niños solos. Ah, come on. Sabemos por qué. ¿Qué están engañando? Yo he visto mujeres que están solas con sus hijos. Es que quiero un compañero para mis hijos. No, tú quieres un compañero para la cama. Sea franco. ¿Ok? Yo, así tiene que hablar, hermanos. Porque la verdad, nadie quiere echar agua fría a la cara para que se despiertan. Porque, ¿cómo va a querer un compañero que puede hasta abusar a su niña de 10 años y quiere un compañero? No. Piénsalo. Sus hijos van a crecer. Y ustedes se van a envejecer. Y el hombre mira a tu hija más que a ti. Y eso pasa todos los días. Me ha tocado aconsejar gente así. Y ustedes saben que es verdad lo que digo. Pero son impulsados por sus deseos. Y Pablo, la Biblia no habla de rodeos, hermanos. Y mi lugar como pastor para interpretarla con integridad y no tratar de tapar las cosas. Entonces aquí dice, otra vez, versículo 11. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Recuerda, los de Éfeso, ellos dejaron su primer amor. Ellas están en su primera fe. Y vemos, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, pues por eso, y casi siempre con signo mantenido. ¿Ha fijado? Es así es. Yo no puedo entender cómo una mujer quiere tener un mantenido por marido. Yo no entiendo eso. Siempre hay mujeres que tienen mala suerte, es increíble, ¿verdad? Siempre van de un mantenido a otro. Y sigue teniendo hijos con sus mantenidos, después el gobierno los mantiene a ellos. Ah, hermanos, eso que Pablo está diciendo aquí. Van a casa, van a encontrar un hombre mantenido tarde que temprano. O un seductor. Y dice, y también aprenden a ser, 13, ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Después le dicen, 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Pero qué es la diferencia? Las de versículo 11, 12 y 13 eran mujeres que se casaban en la carne. Las del 14, las que se casaban en el Señor. Sí, hay dos motivos, dos diferentes tipos de viudas jóvenes. Las que son sensuales nada más y las que son cristocéntricas. Y por eso ahora, versículo 14, Pablo cambia y dice ahora, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora mira conmigo aquí en 1 Corintios, capítulo 7, en versículo 39. Mira lo que dice aquí a las mujeres jóvenes. Dice aquí, en versículo 39, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ya es viuda, obviamente, Libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. So, una mujer viuda puede casarse de nuevo con quien quiera, pero condicional en el Señor, que sea un cristiano, que sea un hombre cristocéntrico, y que la viuda también sea una mujer cristiana y que quiere lo mejor para su vida, la de su familia y la de sus hijos. Entonces, eso va en línea con lo que dijo Pablo en Timoteo. Entonces, sí pueden casarse, pero en el Señor. Nada de casar con hombres incompatibles. ¿Sabe qué me da tristeza? Que hay madres de hijas que ya están en edad de casar, y no les importa que se case con un converso, si es un doctor, un abogado, con mucho money, está bien. Pero si es un hombre pobre, ¿cómo te vas a casar con un converso? Ah, ahora sí les molesta. Déjame decir una cosa. Prefiero a mi hija casada con uno que limpia calles o escuelas, un janitor cristiano, que un doctor no cristiano. A mí qué me importa el dinero que trae el hombre, va a traer miseria también. El hecho es, yo quiero que mis hijos estén casados en el Señor. Entonces Pablo quería eso también. Por eso es muy importante eso. Pero si tu mirada está siempre en las cosas carnales, tu reacción va a ser carnal. Y así piensan muchos padres y madres. Bueno, lo importante es que mi hija va a cuidar bien de mi hija. Hermano, no es el esposo que cuida de tus hijas, es el Señor que la va a cuidar. Entonces mejor que se case con un creyente o que no se case. Ahora, las viudas jóvenes deben de casar en el Señor, hemos visto, y criar hijos, que gobierna bien su casa y ejercer un buen testimonio. Y eso es lo que dice aquí en el versículo 14. ¿Ok? ¿Qué dice? Primero, que se case, críen hijos, gobierna su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Es un buen testimonio. Entonces, lo que Pablo dijo a las viudas jóvenes. Pero es muy importante entender que hay dos clases de viudas jóvenes. Las mundanas y las cristianas que aman al Señor. Aunque esas eran parte de la iglesia. ¿Sabe por qué esas viudas dieron las partes de la fe? Posiblemente estaban casadas con hombres cristianos que amaban al Señor. Pero de veras no seguían tanto al Señor, seguían más a sus esposos. Ya que murió el esposo, no se siente ligada a la iglesia y buscaron el mundo. Y eso pasa a veces. Que a veces con un cónyuge va a la iglesia, una familia, es más por el esposo o por la esposa. Y si el Señor recoge uno, ya el otro deja de asistir a la iglesia. Asegúrate que tú no estás aquí por tu cónyuge, estás aquí por el Señor. Asegúrate. Había dos clases de viudas jóvenes, pero ninguna de ellas estaba en la lista. Las más jóvenes que se casen y que críen hijos. Y que no se casen con mantenidos, porque el hombre debe proveer para su familia. Y eso más adelante vamos a ver, en serio, él dice eso. Bueno, no mantenidos, por otras palabras. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el deber de las familias en cuanto a las viudas? Hemos visto el deber de la iglesia, el deber de las viudas mismas, pero ¿cuál es el deber de las familias en cuanto? Porque muchos tienen familias. Bueno, primero, hermanos, la piedad. Él habla mucho de la piedad. Recuerda que hablamos mucho de la piedad aquí en ese libro, de primera, en ese epístolo de primera Timoteo. Pero la piedad verdadera exige el cuidado de la familia. Mira 4, primera parte, versículo 4, 5, 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, vemos aquí primero. Es muy importante que la piedad, entienda, tú eres una persona piadosa, tú tienes que cuidar de tu familia. Entonces, muy importante eso. Y aquí habla de los hijos y los nietos, que recompensan a sus padres. Eso incluye padre y madre, puede ser un viudo solo, una viuda. Y muchas veces, hermanos, es triste, pero parece que hoy en día, con la economía, es que los hijos van a vivir y regresar y vivir con los padres, y que los padres tienen que cuidarlo. Hay hombres de 50 años todavía viviendo de sus padres. Y es triste eso. Mire, le voy a decir una cosa. La Biblia es muy clara. Que un día todos vamos a envejecer. Y la alternativa es morir joven. Entonces, o vas a morir como joven o vas a quedar viejo. Uno el otro, ¿ok? Y si tú llegas a ser una persona grande de edad, va a llegar el día que tus movimientos van a estar limitados. Va a llegar el día que tu salud se va a disminuir, va bajando. Va a llegar el día que tú vas a necesitar ayuda y por eso tienes tus hijos. Es bíblico, es bíblico. Dios usa a los padres cuando los niños son chiquitos y usa a los hijos cuando los padres ya son viejitos. Es la ley, hermanos, de la naturaleza que Dios estableció. Por eso es bueno delante de Dios y agradable que los hijos recompensan a sus padres. Pero hemos sido tan influenciados, somos tan americanizados, tanto aunque muchos aquí ni hablan inglés, no saben nada de Estados Unidos, nada más saben eso. Y cuando llego viejo, el gobierno me va a ayudar. Eso sí sabe. Y cuando soy joven, también me va a ayudar. Voy a tener babies para pagar por mis babies. Todo. ¿Qué pasa entonces? Este versículo, este pasaje, queda como algo olvidado. Y la palabra de Dios está hablando, y no hacemos caso, porque estamos escuchando más al gobierno y buscando, y ve de Jehová es mi pastor, César es mi pastor, y nada me faltará. Tenemos que cuidar. Entonces, por eso es importante muchas veces volver a las Escrituras y ver lo que hemos perdido. Por eso si usted leer, durante el tiempo de avivamiento, como el tiempo de Ezequías, y también Esdras y Nehemías, la gente volvieron a aprender lo que decía la Biblia. Se dieron cuenta que tanto se habían alejado y volvieron a leer la Biblia. Y entonces tenemos que volver a leerla, a ver de dónde hemos alejado, que tan lejos hemos alejado, confiando en el gobierno por todo, hermanos. Y eso es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque es muy importante entender eso. Usted sabe la regla de oro, ¿verdad? Pero hay otra regla de oro. El que trae el oro hace las reglas. El gobierno trae el oro. Tú vives del gobierno, te dice cuánto puedes visitar tu casa, cuánto tiempo puedes estar en tu casa. Y con tiempo le van a decir cómo vas a vivir y qué puedes hacer. Porque ellos proveen como un padre, ellos te van a tratar como niños. Y eso es lo que está pasando. Entonces la Biblia dice, no. Ahí nomás debe haber dos fuentes de bendición, o la iglesia o la familia. Y vemos aquí ahora también que no es posible no cumplir con la familia y agradar a Dios. Segunda parte del versículo 4 dice, dice aquí que los hijos recompensan a sus padres, ¿por qué? Dice aquí, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, es muy importante eso. Es lo bueno y lo agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, el no cumplir, hermanos, es imposible agradar a Dios. Muchas veces, sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame decir una cosa. Tú eres irresponsable con tu familia, es imposible agradar a Dios también. Porque la piedad abarca la responsabilidad. Una persona piadosa es una persona responsable. Y muchos enfocamos en Hebreos 11, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí dice, si tú no provees por los suyos, tú no puedes agradar a Dios. Entonces muchos no escuchan eso. ¿Ah, qué? ¿Cómo? Así es. Y el buscar siempre a prueba a tu familia no es llevarlos a las oficinas de los gobiernos para que te dan cosas. Sacas de tu bolsillo y ayuda a tu familia si tú puedes. Entonces, muy importante eso. Y vemos aquí que tan importante que la negligencia, hermanos, en el cuidado, de la familia es un delito digno de ser expulsado de la iglesia. Es decir, que si un hombre no provee por los suyos, o un padre, o un nieto, no provee para su papá, su abuelito, debe ser expulsado de la iglesia. Es tan horrible este pecado. ¿Sabían ustedes eso? Dice aquí, mira conmigo. Mira 5:8 de 1 Timoteo. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mi pregunta es, ¿quiere usted una persona que ha negado la fe como miembro de tu iglesia? ¿Quiere usted, hermano mío, un inconverso como miembro de esta iglesia? ¿Qué dice la Biblia? Puede visitar, pero ser miembro. Y es peor que un incrédulo, el que no provee para los suyos. En otras palabras, un flojo, un perezoso, un mantenido no tiene lugar en la casa de Dios. En otro lugar en Tesalonicenses dice un ocioso no tiene lugar en la casa de Dios. Pero hoy en día estamos muchas veces dando vuelo a esas cosas. Y hay muchos flojos en la iglesia. Hay muchos vividores en las iglesias. Hay muchos mantenidos en las iglesias. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Lee su Biblia. No escuche lo que dice este pastor, que nada más una voz del Señor. Yo no soy Dios. Aquí está en la Biblia. Entonces, no son opiniones. Ahora mira conmigo 2 Tesalonicenses, que está merito antes de 1 Timoteo. En 2 Tesalonicenses, mira conmigo capítulo 2. Y mira lo que dice. ¿Ok? Y veamos aquí. Ok, perdón. Creo que me equivoqué. Déjame buscar aquí. Capítulo 3. Es capítulo 3, perdón, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos. Ahora, no es sugerencia, es orden. Segunda Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Qué dice? Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Toda la palabra desordenadamente, desorden. Mira bien. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Él tenía el derecho de no trabajar y vivir de la iglesia. Lo trabajó físicamente con fatiga, con cansancio, para ser un ejemplo para ellos. No porque no tuviésemos derecho, sino por dar a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, otra vez está ordenando esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque muere de hambre. Too bad. So sad, como dice inglés. ¿Quién muere de hambre? Porque si tú no comes, ¿qué va a pasar hasta aquí temprano? Vas a morir de hambre. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan otra vez desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, como aquellas viudas también. Se andan entremetiendo, nada más siempre aparece lo de la comida. Ya sabían quién iba a cocinar y qué. A los tales, que sea los ociosos, a los tales mandamos, otra vez, mandamos. Y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y agrego yo, dejen paz a los hermanos. ¿No ven ustedes? La Biblia habla de eso. Flojera. Hombres que no proveen, son mantenidos. La Biblia dice, échalos de tu iglesia. No tengan nada que ver con ellos. Apártense de ellos. Pero hoy en día, oh, tenemos que tener amor. Hermanos, yo tengo amor, pero por mis hermanos, yo no quiero que los flojos contaminan a los demás. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Eso está en la Biblia. Entonces, la negligencia en el cuidado de tu familia, si hay un flojo, un mantenido en esta iglesia, que es miembro, tenlo por seguro. O cambia tu comportamiento, o no va a ser miembro de aquí. Hasta ahora yo no sé ninguno, pero yo sé que si llega un día uno, tenemos que hablar con él. Es un delito muy grave bíblicamente. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Rápidamente vamos a ver que aunque la iglesia tiene el deber de ayudar a los más vulnerables entre sus miembros, que es de viudas y huérfanos, es necesario hacerlo con orden. No nada más pensar con el corazón, oh, no puedo decir no, hay que decir que no a veces. Es necesario. ¿Ok? Y número dos, la iglesia no es responsable de atender a todos los necesitados. Aquí no es United Way, Red Cross, lo que tú quieras, Cruz Roja. Aquí es una iglesia del Señor. Y el dinero que entra en esta iglesia entra con mucho sudor y mucho esfuerzo de ustedes que diezman. No para estar regalando a gente floja que no quiere trabajar. Y no para ayudar a viudas que tienen familia que les pueden ayudar. Y si la familia no les ayuda, entonces también esa familia son peores que incrédulos. Lo que dice la Biblia. So, la iglesia no es responsable de ayudar. Hay gente que pasa por las puertas y creen que es un deber mío de darles algo porque soy pastor de una iglesia. Yo le mando a la otra. No voy a decir cuál, pero no es que está aquí al lado nuestro. ¿Ok? So, yo lo mando ahí. Entonces, a menos que yo que debe necesidad sincera, a veces sí ayudamos. Pero hay que también averiguar, hermanos. Indagar. ¿Ok? Es un error que yo hacía antes en el principio. Siempre daba todo porque pensé que iba a pagar a todos. Otra, tercer punto. Las viudas tienen el deber de vivir vidas piadosas antes de recibir cualquier ayuda de parte de la iglesia. No porque tú eres viuda, eso es automático, te vamos a ayudar. Si tú eres una viuda mala, no te vamos a ayudar. Punto. La Biblia nos dice claramente a qué tipo de viuda debemos de ayudar. Es duro escuchar eso, porque no se oye casi. Pero está en la Biblia. Ah, pero ¿cuántos hacemos caso a la Biblia? ¿Cuántos de veras indagamos? Entonces, es muy importante entender eso. Y cada creyente es responsable por su propia familia para que la iglesia no sea agravada. Y eso está en 5:16 de Timoteo. Dice, si algún creyente o alguna creyente, recuerda Ruth, ni era su suegra, ni era su abuela, era su suegra. Y era judía, y Ruth era moabita, y Ruth trabajó como esclava ahí en el campo recogiendo para ayudar a su suegra. Eso es lo que enseña la Biblia. No está ahí nada más esperando y no ayudando. Ahí ayudó a su suegra como que fuera su madre. Un gran ejemplo de Ruth, lo que Dios espera. Si usted que es una hija, un hijo joven, y su mamá está sufriendo por tu responsabilidad, tú debes sentirse avergonzado o avergonzada. ¿Y sabes por qué? Porque mira lo que dice 5:16, sigue leyendo, lo dice también, que las mantenga de la familia y no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hermano, tenemos un presupuesto. No tenemos un pozo de dólares o un árbol de dólares que siempre no hay un fondo limitado. Tenemos que usarlo con discreción. Y si tú puedes ayudar a tu familia, no anda pidiendo a la iglesia para ayudarla. ¿Me explico? Pero esa es la mentalidad hoy. Vivimos de gobierno para todo. Queremos que la iglesia al menos ayude para todo. No es así. Tú tienes familia, antes de hacer carga a la iglesia, tú te encargas de tu familia. Y deja a la iglesia con los fondos para ayudar a las que de veras necesitan. Es lo que está diciendo Pablo. Y tiene sentido. Y después, por último, la piedad demanda la responsabilidad familiar. Tiene que ser piadoso con tu propia familia, como dice en versículo 4. Si, nosotros tenemos que entender eso. Podemos hablar y hablar y hablar. Oh, la iglesia va a ayudar. La iglesia, no, la iglesia no va a ayudar a todos. La iglesia ayuda a las familias de la fe primero, antes que los del mundo. Pero dentro de la iglesia ayuda a los que no tienen ningún otro recurso primero. Si tú no tienes familia, y si tú quieres venir de gobierno, no anda pidiendo a la iglesia. Ya fuiste a César por tu ayuda. Sigue con César. No anda pidiendo a la iglesia por tu ayuda ahora. Entonces, hay que entender eso. Tú no puedes tener los dos. Quiero de gobierno y quiero de la iglesia. No es así. Hay gente que va a necesitar de la iglesia. Y nosotros hemos ayudado y ayudaremos. Pero tenemos que ser cuidadosos y fijar bien en las escrituras cómo debemos de hacerlo. Hágase todo decentemente y con orden. ¿No es así? Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el Señor nos está enseñando algo. Dice, pueblo mío, les estoy bendiciendo con recursos económicos. Quiero que sean sabios en cómo usarlos. Sean sabios. Les he bendecido. Tu iglesia no es una iglesia pobre, tampoco eres riquísima, pero les he bendecido. Quiero que sean sabios con el dinero que yo les estoy dando. Y si yo exijo de ustedes que me diezman, dice el Señor, también exijo de ustedes que utilízalo bien, con sabiduría y cordura. Eso es, hermanos. Ahora, lo voy a decir. Hacemos errores, todos hacemos errores, pero queremos aprender y la Biblia es nuestro guía. Entonces, en el futuro, antes de pedir a la iglesia por cualquier ayuda acerca de cualquier persona, ¿qué has dado tú para ayudar a esa persona? ¿Qué has hecho de tu parte? ¿Has ayudado? Y no tiene que ser nada más tu familia. Si tú tienes para ayudar a alguien, ¿por qué vas con el pastor? Hermano, no podemos dar una ofrenda. ¿Y tú por qué no das tu ofrenda? ¿Por qué no dejas de ser gravosa a la iglesia? Dale de lo que tú tienes para bendecir a esa persona. Y Dios te va a bendecir. Pero también a veces sí tenemos que ayudar. Porque digo, hay un balance y tenemos que ser sabios y tenemos que orar y pedir al Señor por sabiduría. Pero yo espero que después de hoy tiene mejor idea lo que es de veras ayudar a las viudas, el trato de las viudas y los vulnerables, los huérfanos también. Lo pido a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado en algo, tú puedes pasar y orar. Vamos a poner de pies y vamos a orar y buscar a los del Señor en este asunto.